Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
6 de junio, día de la escalera, el último peldaño de esas escaleras que nos acercan al 6 de julio. Dentro de un mes, justamente, arrancarán los Sanfermines, ese chupinazo que ya saben tirará el Club Atlético Osasuna, todavía sin confirmar si será su presidente Luis Abalza o irá acompañado, ¿no? O será otra persona quien lo lance. Día 6 de junio, en el que además ha comenzado también la EBAU. Aquí en Navarra, 3 días de exámenes para esos alumnos de segundo de bachillero y comenzaban con esas asignaturas globales y también los idiomas. Arrancaba a las 9 de la mañana el primer día, como decimos, en la UPNA, en el Aulario. Además, un año en el que volvía el formato habitual. Después de 3 años en el que por la pandemia ha habido que buscar sedes alternativas. Hoy todos los alumnos en el Aulario de la UPNA aquí en Pamplona y también en Tudela. Soy Andrea Delgado y escuchas Herrera en COPE a las 12 y 21 en Pamplona en estos momentos, donde luce el sol y tenemos 17 grados.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Caja Rural de Navarra. Una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, moderna, sencilla y segura. Además, hasta el 31 de diciembre puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compraventa en acciones nacionales e internacionales. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com. Promoción válida para clientes de Caja Rural de Navarra que abran una cuenta de valores a través del broker online hasta el 31 de diciembre de 2023. Gastos de corretaje, cánones, diferentes gastos de mercados financieros y custodia a cargo del cliente desde la apertura de la cuenta de valores. Pasados los 2 meses de la promoción, al cliente se le aplicarán las comisiones de compraventa de valores nacionales e internacionales que consten en el contrato tipo de custodia y administración de instrumentos financieros de Caja Rural de Navarra y sus correspondientes anexos y que se entregará al cliente con la apertura de la cuenta de valores. Promoción válida para una sola cuenta de valores por cliente y excluidos clientes que ya tienen una cuenta de valores en Caja Rural de Navarra.
Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Completa tu formación y da un salto en tu carrera profesional. Conoce nuestra oferta en unirioja.es y solicita tu admisión hasta el 19 de junio. Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos hasta Estella, donde hoy hablamos de una iniciativa de la Residencia de Mayores San Jerónimo, que ha grabado un disco con algunos residentes en colaboración con músicos navarros, como por ejemplo Chuchín Ibáñez, Aurora Beltrán o Puro Relajo. Alberto Sanz, Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. La edad no entiende de sueños, como dices. Esa es la premisa de la que ha partido la Residencia de San Jerónimo de Estella, que ha abordado su último y nuevo proyecto y que ha titulado Me importas tú. Ha aplicado la musicoterapia para abordar la ansiedad, la depresión con el aumento de la autoestima y la mejora de las capacidades cognitivas, lo que además confía en que reducirá las caídas. ¿Cómo? Ha hecho posible que los residentes disfruten de la experiencia, como has dicho, de grabar un disco en un estudio junto a profesionales como Chuchín Ibáñez, Aurora Beltrán, Puro Relajo, entre otros. El resultado, el disco, se estrena este viernes a las 7 de la tarde en la propia residencia de mayores. Los veteranos del centro compartirán escenario con esos músicos y, como últimas curiosidades, las canciones que ofrecen recorren la vida de un usuario, de una persona. Son la banda sonora desde su infancia hasta su actual vejez. Y la musicoterapeuta del centro ha compuesto una canción dedicada a San Jerónimo, que en este caso la van a cantar los propios trabajadores.
Bueno, pues concierto de altura este viernes por los invitados y por los propios de la residencia. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Y nos vamos hasta Tudela, donde vamos a hablar de la apertura de las piscinas, que han tenido algo de polémica. Javier Pérez Nievas, desde Tudela, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Soy Alberto Sanz, ¿eh? no, que soy Javier.
Bueno, es que pues, no se pueden llamar todos iguales.
Efectivamente, qué poco originales son. Bueno, que vamos a hablar de, efectivamente, las piscinas son para el verano y también para la polémica aquí en Tudela. Porque el próximo sábado 10 de junio se inicia la temporada de piscinas en Tudela con la apertura de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal de Tudela y el Clara Campo Amor. Por su parte, las piscinas del Complejo Ribotas, afectadas por las obras de demolición parcial de su frontón, se abrirán el 24 de junio como fecha tope, aunque no se descarta que puedan abrir antes. Pues hasta ahí la noticia. Pero ha salido ya algunos ciudadanos y el Partido Socialista de Navarra acusando a Toquero de engaño a los tudelanos con la no apertura de las piscinas de Ribotas el 10 de junio y pregunta al Partido Socialista si esto se sabía ya antes de las elecciones o se ha querido tapar el dato. A partir de las 2:20 aquí en Cope Rivera, la concejal de turno, Irune García, nos va a explicar los porqués e intentaremos zanjar esta polémica.
Gracias, como siempre, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Nos quedamos ahora en Pamplona. Esther García, ¿por dónde va la actualidad?
Buenas tardes, Andrea. Bueno, pues hoy, primer día de la BAU aquí en Navarra. 3.822 alumnos se están enfrentando en estos momentos al segundo examen de esta prueba de acceso a la universidad, que es el de Historia. A las 9:30 empezaban con Lengua y ya por la tarde será el tema de los idiomas. 114 alumnos más que el año pasado se han presentado y es supuestamente la última EBAU que se regía por la LOMCE, ley que ha sido sustituida, ya lo sabes, por la LOMLOE, pero con el adelanto de elecciones no se sabe qué tipo de prueba va a haber el año que viene. Por lo tanto, incertidumbre en la universidad, en los profesores y en los alumnos que no saben qué van a hacer el año que viene.
Pues misterio que se resolverá el año que viene o no. Gracias, Esther.
Hasta luego.
María, qué cool te veo. ¿Te has hecho algo?
Claro, el tratamiento Cool Sculpting de Monísimas y estoy encantada de haberme quitado los michelines que se me resistían. ¿No lo conoces?
No, cuéntame.
Mira, Cool Sculpting es un tratamiento que utiliza la tecnología del frío para congelar las células grasas, logrando eliminar para siempre la grasa localizada de abdomen, brazo, muslos, papada, sin cirugía, sin dolor y en dos sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. Irún Larrea 17 bajo, Mendebaldea, Pamplona.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Cuatro colegios de Pamplona van a participar en un programa de impulso de caminos escolares saludables y seguros. Ya lo hacía el Colegio Amayurre y Castola, el Colegio Sagrado Corazón, que retomaba también este proyecto este año, y se suman los colegios públicos de Bustinchuri y Bernat Etxepare, que acabarán su proyecto piloto este año.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
¿Te han subido los intereses de tu hipoteca y no sabes cómo afrontarlo? En Soluciones Hipotecarias Navarra te ayudamos a mejorar tus condiciones hipotecarias.
Reclamamos las cláusulas abusivas de tu hipoteca y unificamos y refinanciamos tus préstamos. Llevamos más de 15 años reclamando y negociando con las entidades a través de los despachos con más experiencia en derecho bancario de Navarra, Bufete Iribarren Rivas e Iribarren Artola.
En Pamplona y Tudela, Soluciones Hipotecarias Navarra. Infórmate en www.solucioneshipotecariasnavarra.es y en el 948-2750-63.
Y hoy es un buen día para donar sangre. Ya sabes, muy fácil, con un pinchacito lo puedes hacer con Adona. No tienes más que acercarte e informarte, porque donar sangre siempre salva vidas.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico hoy en Pamplona, que si vas por la zona de Daña a la UBNA, ya sabes, hay retenciones por esos exámenes. Está la circulación que regula la Policía Municipal por, como decimos, la EBAU. También tenemos alguna afección en la A12, en la autovía del Camino, en la salida hacia la A12. También el carril izquierdo en esa autovía cortada. Y además tenemos en la ronda de Pamplona trabajos de mantenimiento alrededor del kilómetro 91 en la zona oeste.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, Polígono de Agustinos.
Y sigues ahora en Herrera en COPE, llegando a las 12:30.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media en el reloj, seguimos en COPE Navarra, en COPE Más, en este 6 de junio. Como hemos contado, a partir de ya están en esa EBAU, los alumnos de segundo de bachiller, en esa prueba, en el segundo examen, ahora historia. Nosotros vamos a hablar de gastronomía con Alberto Sanz y Antonio Teruel, como siempre.
Sección de gastronomía en COPE Navarra y una semana más saludamos al gran Antonio Teruel, nuestro chef de confianza. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, oye, 6 de junio, último peldaño de la escalerica de San Fermín. ¿Qué te parece si proponemos un menú delicioso para que la gente pueda hacer esta noche después de esa misa, para celebrar esta escalerica? Y además un plato muy nuestro como es bacalao al ajuarriero con carabineros.
Sí, le vamos a modificar un poco y le vamos a dar más importancia al platico bacalao y le vamos a poner unos carabineros.
Vale.
Este es, sinceramente, será uno de los que más me gusta.
Qué bueno.
Este plato. Y bueno, como la receta del ajuarriero, hay las dos versiones, la de la patata y la de sin patata, ¿no? Como en el básico. Pero a mí me gusta con patata. Parece como que si le estás poniendo patata estás aumentando el volumen y para que la gente no coma tanto bacalao, pero es que la patata en este plato le aporta un algo especial. Y queda una salsita como más gordita, me encanta. Uh-huh. Entonces yo lo recomiendo así.
Vale, pues vamos a aprender. Luego ya saben que tendrán esta receta en cope.es/pamplona para que la puedan volver a escuchar y para que tengan por escrito también los ingredientes, ¿eh?
Así es que es importante. Que luego a la hora, oyendo la radio y apuntando, es
a veces
es un
difícil,
poco
sí.
Complicado. Sí, bueno, pues vamos a necesitar, vamos a hacerlo con 1 kilo de bacalao desmigado, que bien o lo compramos ya desmigado, lo desmigamos nosotros. En el caso de desmigarlo, le cambiaremos 3 o 4 aguas, repasamos bien toda la, que no nos queden espinas en la preparación. Y si, en el caso nuestro, si tiene piel, esa piel la vamos a desalar también y la vamos a reservar, porque luego la trituraremos y la pondremos en el mismo preparado. Uh-huh. Normalmente cuando compras desalado en desmigado no te vienen pieles, o sea que las dos opciones. Un 1/4 kilo de carabinero, 300 gramos de patatas, salsa de tomate natural medio litro, una cosa así, y o sea un bote, hacemos un bote de tomate y ya está. Pimiento verde, cebolla, ajo y la pulpa de 2 pimientos choriceros que habremos puesto a remojo para poder rascar el interior y quitarle la pulpa.
Vale.
Vamos a utilizar pimiento morrón que vamos a asar nosotros, ¿eh? No, en lugar de coger una lata de pimiento, este va a quedar mucho más sabroso si lo asamos, lo pelamos y luego lo cortamos en tiritas. Y aceite de oliva suave, del 0,4 de acidez. Y bueno, ya nos ponemos a hacer la receta con el fondo del aceite, con la cebolla y el ajo que se vaya sofriendo ahí. Añadimos el pimiento verde también. Y lo que vamos a hacer es fondear eso suave y la patata la vamos a ir partiendo como para tortilla.
Vale.
Entonces, sí, finita, en láminas finitas. Y esas las vamos a poner a pochar con la cebolla, el pimiento verde, el ajito y el aceite. Ahí, suave, que se nos vaya ablandando sin que se nos dore.
Vale.
Para que nos quede suavecito. Cuando ya lo tenemos, añadimos la crema de carabinero que hemos hecho con las cabezas y las peladuras de los carabineros. Si no nos llega, añadimos un par de carabineros y machacamos todo eso bien machacadito. y hacemos la crema de carabinero, que también la vamos a colgar la receta de la crema. Vale. Pero bueno, es una crema de marisco que en lugar de marisco general lleva el carabinero en particular.
Vale.
Y cuando ya está todo el tomate, añadimos la salsa de tomate y dejamos que nos hierva un ratito, que se impregne bien la patata de todo el sabor de la crema de carabinero que hemos hecho. Y luego añadimos el bacalao, los pimientos choriceros, la pulpa del pimiento choricero ya se la hemos añadido antes. Añadimos el pimiento morrón. Y lo importante es, después añadimos el bacalao, pero lo importante es que no nos hierva mucho. Si tenemos mucho rato el bacalao hirviendo, al final se queda estropajoso. Entonces, acordémonos, 5 minutitos y fuera.
Vale.
Y esa sería las modificaciones de un ajuarriero tradicional.
Vale, qué bueno. Y qué rico, no tiene pinta de ser muy complicado ni de llevar demasiado tiempo, ¿no?
Bueno, tienes que hacer lo bueno de este plato es que lo puedes tener preparado, todo adelantado. Es decir, claro, puedo hacer la crema de carabinero, la tengo hecha, la tengo o bien congelada o bien refrigerada. Y a la hora de hacer el bacalao, pues bueno, haces el fondo, la patata. Sí te lleva un ratito, pero no es una receta complicada. Vale. Es laboriosa, pero no es complicada.
Y deliciosa sí que es.
Eso sí, eso es para triunfar, ¿eh? Te aseguro que este bacalao triunfa.
Muy bien. Oye, pues tendrán todos los oyentes esta receta de bacalao al ajuarrero con carabineros y esa crema de carabineros en la web de Kobe para que la puedan seguir paso a paso con los ingredientes, con los gramos de cada uno de ellos y, por supuesto, con esas pautas para poderla disfrutar y degustar. Y que además, lo que dices, me parece muy interesante porque es un plato que puedes dejar hecho, preparado, para poder estar luego atendiendo a la gente que venga a visitarte.
Sí, sí, es el calentón. Mira, es un plato que voy a hacerlo para el día 20, que tenemos reunión familiar, y voy a aprovechar y voy a hacer el plato. Bueno, ya estoy en el jardín y aquí los perros se revolucionan.
Están también con ganas de probar esa receta de bacalao al ajuarrero con carabineros. Y si te parece, Antonio, antes de terminar, podemos repasar tres términos, como es habitual, ese diccionario, para que podamos entender mejor los libros de cocina. Empezamos con encolar.
Sí, el encolar en carpintería es muy sencillo porque pones cola y ya está, ¿no? Entonces, en cocina, encolar es añadir gelatina a una preparación para que luego cuaje y se nos quede brillante y unida, claro, tome cuerpo. Entonces, ¿de dónde le proviene el nombre? No lo sé exactamente, pero lo de la cola de pescado que se... le llama muchas veces a las hojas de gelatina, de cola de pescado, que es por el molde que utilizan, que es como escamoso, y entonces te queda ahí una preparación así, como escamitas, ¿no? Digo yo que viene de ahí, no estoy seguro.
Vale, y luego tenemos eñir con H, cuéntanos qué es.
Eñir con H, que es, imagínate que estás haciendo una masa de pan,
¿sí?
Y no tienes amasadora, entonces lo estás haciendo con las manos. Entonces hay un momento que la trabajas con los puños y esa fuerza que ejerces sobre el puño y con el puño sobre la masa y dándole vuelta y tal, a ese proceso se le llama eñir, que no se utiliza demasiado, pero me pareció curioso y digo, vamos a ponerlo.
Muy bueno. ¿Y rectificar?
Y rectificar una salsa, un guiso o tal, es ponerlo a punto de sal y pimienta, de sazón, y... también de color. O sea, hay muchas veces, nosotros en cocina utilizamos el caramelo líquido. Hacemos un caramelo, lo dejamos que queme, que se ponga oscuro, y lo aligeramos con agua. Y entonces, luego le echas unas gotas de eso para darle una intensidad mayor de color a una salsa que te ha quedado un poco clarengue, ¿no? Entonces serían rectificar, eñir y encolar.
Pues ahí tenemos los tres términos. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Iturrama acoge esta tarde de 5:30 a 7 el taller de cultivo doméstico en pareja. En este taller se mostrarán diferentes técnicas de cultivo y se plantarán unos brotes en macetas que las personas participantes se podrán llevar a casa. Las parejas pueden ser de adultos o de un menor y un adulto. Las inscripciones se realizan en la red Civivox. La Biblioteca Pública de Milagrosa acoge esta tarde a las 6:30 el Club de Lectura sobre las Guerras Europeas del siglo XX. Se comentará el libro Canadá de Juan Gómez Bárcena. La entrada libre, previa inscripción en la propia biblioteca en el 948-245460 o en biblimil@navarra.es. Y la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya inicia este martes por la tarde sus conciertos de verano. Los protagonistas de esta primera cita serán los grupos de música de cámara a partir de las 7 en el Salón de Actos de la Escuela. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
¿Firmaste una hipoteca, una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos? Ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Da igual la fecha en la que firmaste, las hipotecas desde 1993 pueden reclamar todos los gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura. Más de 2.000 euros pagados de más que todavía los puedes recuperar. ¿Quieres que te los devuelvan? Llámanos y te ayudaremos. No cobramos nada hasta que recuperes tu dinero. Primera consulta gratuita. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas.
Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el teléfono 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Viva sin IVA, todo sin IVA, en Muebles Rey.
Esta semana todo sin IVA en Muebles Rey. Salones, dormitorios, juveniles, colchones, sin IVA. Viva sin IVA, todo sin IVA. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La venda ya cayó.
12:42, seguimos y hablamos ahora de duchas, porque seguro que en algún momento te has planteado, pues yo ya no necesito una bañera o, por ejemplo, necesito cambiar el baño y ¿a dónde voy? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues los mejores son Ducha Ya, cómo no. Saludamos ya al otro lado del teléfono a Iker Alberdi. Iker, desde Ducha Ya, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, pues como he dicho, si quieres pues quitar la bañera y poner una ducha, o por ejemplo, el baño, que dices, ay, necesita una vuelta. Yo estoy viendo unas fotos espectaculares, una ducha preciosa, además, con todo el alicatado, maravilloso, el suelo, que no hay ni un escalón, vamos, si es que no puede ser mejor.
Infinitas posibilidades, ¿no?, que decimos. La verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas. Lo bueno en estos casos, como en casi todos, es ponerse en manos de verdaderos profesionales. Y bueno, pues un profesional, un experto de nuestra empresa puede ayudar a cada familia a ver cómo es ese baño, a analizar qué uso hay que darle y cuál es la mejor propuesta, ¿no? De lo que decías tú, desde quitar la bañera y poner una ducha a reformas un poco mayores, también si así lo desean, pues eso, tanto integrales como a veces por partes, ¿eh? Que a veces igual nos llaman y quieren eliminar la bañera, uh-huh, y de paso quitar el mueble, aprovechar el suelo, o cambiar también el suelo, eliminar el bidé. Bueno, lo bueno con Ducha Ya es que les vamos a dar todas esas opciones y que no obligatoriamente tiene que ser o reformar todo el baño o hacer solo el cambio de bañera por ducha, sino que entre medias también están todas esas opciones que decíamos.
Y sobre todo el hecho de, como bien dices, adaptar a la necesidad, ¿no? Que se dejen aconsejar y es decir, mira, pues yo resulta que igual ahora tengo niños pequeños y necesito una cosa. O, por ejemplo, tengo una persona que tiene una silla silla de ruedas, que necesita que no haya escalón, que todo sea, digamos, liso, un poco lo que necesitan, y vosotros os adaptáis y le dais el mejor consejo y, como tal, bueno, pues por profesionales que se sabe qué es lo que se tiene que hacer.
Pues sí, porque al final yo creo que la clave del éxito no está solo en que quede una ducha o un baño bonito y estéticamente, pues eso, que llame la atención, sino en que cumpla y que sea práctico para las necesidades de cada persona. Por eso yo siempre digo que al final hay que ver cómo es el baño, hay que ver de alguna manera qué necesidades, qué personas van a utilizarla, y como dices tú, pues si hay algún tipo de necesidad especial también que haya que cuidar, y a partir de ahí plantear la mejor solución posible. Yo creo que más de la mitad de la clave del éxito es eso, ¿no? Acertar con la solución, con lo que se va a proyectar, y luego ya a partir de ahí, pues bueno, en manos de Ducha ya sabes que vamos a fabricar todos los materiales totalmente a la medida, ya no solo las mamparas de ducha a medida, sino que también el plato de ducha lo fabricamos totalmente a cualquier medida, en cualquier color, con cualquier tipo de textura. Los revestimientos también, como decías tú, pueden ser también totalmente a medida para eliminar esas juntas que se producen con el tiempo en las duchas y que siempre dan un poco más de guerra para limpiar o para posibles filtraciones. Pues ahora ya fabricamos prácticamente todo con revestimientos de gran formato que pueden cubrir, si queremos, desde el plato de ducha hasta el techo. Y bueno, todo eso hace que, como estabas viendo tú en las fotos, pues el resultado final sea espectacular, porque parece que toda la pared es una única pieza, un revestimiento espectacular. Y bueno, y que además no solo eso, sino que hemos mejorado en garantía, en calidad, en mantenimiento, en la vejez de alguna manera que va a tener esa ducha, con lo cual, bueno, pues todos son innumerables ventajas y bueno, la gente la verdad es que está más encantada que nunca porque se ha ampliado muchísimo el abanico de posibilidades con todos estos materiales.
Y por último preguntarte, porque mira, cuando vas a hacer una obra te entra una pereza. Yo mismamente ahora tengo una en el salón y estoy diciendo, en buen momento dije yo, sí, vamos a hacer esto, porque claro, que si tiempo que no puedes utilizar el baño o pues la suciedad, al final el polvo que causan las obras, estas cosas. Una cosa que hacéis vosotros fantásticamente bien es que entráis y os veis en el mismo día si hace falta.
Sí, no, la verdad que como tú dices, ya aquello de lo de las obras, ¿no? Que se decía que se sabía cuándo empezaban, pero no cuándo iban a terminar.
Sí, sí.
Eso ya, por lo menos en lo que es en
vuestro caso,
pasó a la historia. Como comentaba, todo lo que es fabricar todo a medida ha facilitado ese proceso. Y en nuestro caso, normalmente un cuarto de baño es empezar a la mañana, taparlo, pues eso, todo lo que no se va a intervenir, dejarlo bien tapadito, bien protegidito para ensuciar y no dañar absolutamente nada. Y a partir de ahí cambiar la bañera por la ducha, por ejemplo, colocar todos los complementos, y para el mediodía normalmente ya está todo terminado, se deja todo limpito, todo recogido, y bueno, en cualquier caso se programa todo para empezar y terminar en el mismo día. Y es algo que yo creo que mucha gente a veces nos contrata creyendo que no va a ser del todo así.
Que no va a ser del todo cierto, y luego
dicen, bueno, igual no será un día, pero serán dos, y yo creo que luego es una de las grandes sorpresas, ¿no?, de la gente. Cuando
tienes que hacer apuestas, así que...
Sí, ¿no? Yo creo que sí, algo habrá que hacer. Pero no, es una satisfacción, ¿eh? Cuando llaman y dicen, oye, que es verdad que habéis acabado en el día, que al mediodía estaba todo limpio y recogido. Los comentarios además nos lo recalcan mucho.
Sí, sí.
Y sí, es aquello de, bueno, ya lo dijimos, ¿no?, que así iba a ser, pero bueno, está bien. Y lo bueno es lo que dices tú, que al final tener gente desconocida en casa y obras y polvo y ruido, pues no es agradable para nadie, con lo cual todo lo que eso se reduzca, pues muchísimo mejor. Y en nuestro caso le prestamos muchísima atención, pues eso, primero a ensuciar lo menos posible, que siempre es lo ideal, prevenir, y luego a que todo se haga rápido y se deje todo bien limpito, bien recogido, y se cuiden bien todos esos detalles que además la gente los valora.
Y estáis en calle Tajonar número 1, que si quieren os visiten, el teléfono 948-102727, y además algo que decís mucho es que llamen, pregunten, y además medición y presupuesto gratuito a domicilio. Y bueno, pues esos presupuestos también personalizados a cada uno, hecho a su medida.
Así es, ¿eh? ningún compromiso, que nos llamen y nos pregunten, que nosotros encantados vamos a intentar dar el mejor consejo. Y luego, además, eso, no van a tener que pagar nada por adelantado, con Ducha ya pueden financiar su obra sin intereses. Así que nada, todo van a ser facilidades para que, pues, como solemos decir, que disfruten de la ducha ya, cuanto antes.
Eso es.
Y todo lo demás, comodidad.
Gracias, Iker, como siempre, desde Ducha ya saben, que os peguen un telefonazo, y si no, a la calle Tajonar número 1.
Eso es. Muchísimas gracias, Andrea.
A ti, hasta luego.
Agur, agur.
En la residencia Idea Videalde sabemos que lo esencial es invisible a los ojos.
Por eso, en nuestro hogar, además de las mejores instalaciones para los cuidados y la atención especializada, ofrecemos una atención espiritual con misa diaria. Llame y pida cita para conocernos.
848-463393.
Residencia Videalde, un hogar junto al camino.
848-463393.
Freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
...6 de junio, día en el que ha comenzado la EBAU aquí en Navarra... ...tres días de exámenes para aquellos alumnos de bachiller... ...soy Andrea Delgado, escuchas Herrera en COPE... ...y seguimos hablando de esos exámenes... ...que seguro que tienen nerviosos a la mitad de los alumnos de Navarra... ...o a todos, porque yo llevaba muy bien preparadas las cosas... ...pero estaba muy nerviosa... ...Esther García, has estado esta mañana en la UBNA... con esos alumnos, ¿cómo eran las caras?
Pues la verdad que había de todo. Buenas tardes.
Bueno, era muy temprano, espero que lloros no habría todavía.
No, lloros no, la verdad que no, pero sí que se veían nervios. Bueno, imágenes que se repiten cada año, la verdad que yo creo que...
¿Apuntes?
Sí. Sí, no. Yo como tengo muy mal recuerdo, pues la verdad que empatizo mucho con esas personas. Ay, que se ponen nerviosas. Bueno, exámenes que comenzaban a las 9:30, hay que decir que 3.822 alumnos se enfrentan durante estos tres días a los exámenes de esta prueba de acceso a la universidad, que parece ser que es la última tal y como se conoce, porque al pasar de la LOMCE a la LOMLOE no se sabe qué tipo de selectividad, para que me entienda, su prueba de acceso a la universidad habrá el año que viene. Entonces, es una EBAU marcada por la incertidumbre. Como te decía, yo me he acercado a la Universidad Pública de Navarra, al campus de Arrosadía, donde se celebra, también se celebra en Tudela, y he podido charlar con un profesor, porque siempre ponemos el foco en los alumnos, que evidentemente son los protagonistas y los que, bueno, pues yo creo que estos días son complicadetes, pero también para los profesores que tienen incertidumbre de cara al año que viene y que, bueno, que durante estos días son profesores, psicólogos, amigos, guardamóviles, padres, madres...
Pañuelo de mocos.
Efectivamente. Entonces, si te parece, vamos a escuchar esa conversación que tenía con Iker Ozaeta, que es profesor de matemáticas en el IES de Tierra Estella. Estábamos justo al lado de una aula donde se estaba desarrollando el primer examen, entonces el tonito de voz es un poco bajo, es como de silencio.
Iker Ozaeta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, un año más aquí en la Universidad Pública de Navarra, pues acompañando, ¿no?, a todos los alumnos que se enfrentan a la EBAU. ¿Cómo te encuentras y cómo se encuentran ellos?
Pues sí, un año más aquí estamos y pues como siempre, ¿no? El primer día, primera hora, primer examen, muchos nervios. Pero bueno, ya una vez que han entrado, se han situado en sus aulas y tal, pues ya mucho más tranquilos todos y ya esperando a ver qué pasa.
La verdad que llama la atención que ha pasado ya bastante tiempo del primer examen y de momento no ha salido ningún alumno. Eso es buena señal, ¿no?
Pues sí, de momento ya ha pasado más de una hora y no ha salido nadie, así que muy buena señal. A ver si los resultados son buenos.
¿Hay diferencia entre los días previos al primer día de la EBAU y luego cómo llevan los alumnos estos tres días de exámenes? ¿Están más nerviosos antes o cómo llevan los tres días?
Pues sí, digamos que los días previos están como más nerviosos, no saben cómo va a ser, pues es todo nuevo para ellos. Y en el momento que el primer día ya hacen los primeros exámenes, conocen el sitio, compañeros y tal, ya lo llevan de otra manera, ya se relajan.
De hecho, nos comentaba la representante de la Universidad Pública respecto a la EBAU que ahora se da de antemano el aula para que ya por lo menos sepan los alumnos dónde se van a examinar, ¿no? Que quieras o no, al final son pequeñas cosas que tranquilizan, supongo.
Sí, así es. Ya se da la puerta de entrada, se da el tribunal, el aula en el que le toca a cada uno. Así que aunque no conocen la zona, pero por lo menos ya saben a dónde tienen que ir o tienen una idea de a dónde se tienen que acercar.
¿Se mantiene este año la misma estructura que la que se instauró a raíz del COVID? La estructura y la forma que va a haber el año que viene no se sabe, ¿no?
Pues sí, de momento este año es la misma estructura, la misma forma, y de cara al año que viene, pues de momento no tenemos ninguna noticia, así que suponemos que a estas alturas ya no cambiará y seguirán con la misma, pero bueno, es toda una incógnita.
Es decir, vais a empezar septiembre sin saber cómo va a ser la EBAU del año que viene.
Así es, de momento no tenemos ninguna noticia, así que supongo que empezaremos septiembre sin ninguna noticia y en principio, pues como siempre, nosotros seguiremos nuestro ritmo si no tenemos noticias.
Pero claro, supongo que eso también, aparte de la incertidumbre, puede, ¿no?, pues trastocar un poco lo que es la programación de los centros y también esa preocupación, entiendo que en los propios alumnos que van a empezar el curso sin saber a qué se enfrentan en junio.
Pues sí, así es. De momento, y además los medios de comunicación y tal, pues están diciendo, ¿no?, que es el último año con este formato, qué tal. No sabemos nada, así que de momento incertidumbre y esperar a ver si tenemos noticias antes de septiembre para modificar algunas programaciones y si no, pues seguiremos con lo mismo.
Estos días de la EBAU siempre ponemos el foco en los alumnos, evidentemente que son los protagonistas, pero bueno, supongo que son días también, entre comillas, complicados para los profesores, ¿no? ¿Cómo se vive desde el punto de vista de un profesor o de un tutor este proceso?
Pues sí, al final ellos son el centro, ¿no? Ellos son los que pasan los nervios, pero nosotros también estamos un poco expectantes a ver qué sale, a ver cómo lo hacen, apoyarles, que no se les olvide nada, que lleguen a la hora, pues eso, un poquito también nerviosos con ellos.
¿Han sido hoy todos puntuales? ¿Se les ha olvidado el DNI? ¿Ha habido algún percance o no?
Pues no, en nuestro caso ha sido todos puntuales, muy puntuales, todos con el material y han entrado todos a sus aulas, así que este año problemas de ningún tipo.
Supongo que durante todo el curso bueno, pues tenéis ese papel de profesor, pero estos tres días igual más de psicólogo, de amigo, ¿no? Tendréis que aguantar también situaciones pues bueno, un poquito complicadas.
Pues sí, la verdad es que estos días para ellos son de mucho altibajo, salen de un examen muy contentos, de otro llorando, necesitan ese apoyo, ¿no? Así que más que profesores, sí, somos un poquito psicólogos, amigos, padres, todo es un poco de todo.
Ya para terminar, ¿qué consejos dais a los alumnos durante estos tres días? No sé, que repasen, que no repasen, que estudien, que descansen, que se distraigan, ¿qué consejos?
Pues yo creo que sobre todo eso, que descansen, que se relajen y a la vez que repasen un poquito, ¿no? En tres días estudiarse todo lo que hemos dado en el curso es imposible, así que bueno, pues que vayan repasando, pero a la vez que tengan su rato de descanso y de ocio un poquito.
La suerte está echada, ¿no?
La suerte está echada. A ver qué pasa. Esperemos que todo vaya bien.
Pues esperemos que así sea, que todo vaya bien. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Tampoco me piden mucha nota, así que tampoco me he estresado mucho, pero bueno, siempre hay un poco de nervios.
Estaba nervioso, ¿eh? Pero bueno, lo hemos llevado bien y...
La verdad que mucha gente tenía nervios, pero yo he estado bastante tranquila.
Así sonaban los alumnos de este primer día de la EBAU, 6 de junio, día también del arranque del sexto peldaño de la escalera. Nos vamos hasta San Lorenzo con Alberto Sanz.
Y en este martes, 6 de junio, último peldaño de la escalerica de San Fermín, tenemos una cita a partir de las 7:30. Saludamos a Javier Leoz para que nos convoque y nos diga cómo va a transcurrir esta misa. Javier Leoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, compañeros de COPE y, por supuesto, oyentes también de COPE. Bueno, pues ya estamos. Ya falta menos. Como quien dice, es la última misa de la escalera y con sabor a pólvora. Y la pólvora, cuando sube a lo más alto del cielo, explota cada 6 de julio y se grita un viva, un gora San Fermín. Y hoy, bueno, pues a San Fermín, en carne y hueso, nunca mejor dicho, vienen los que han lanzado desde el año 79 los chupinazos a las 12 de mediodía del ayuntamiento. Ese es el objetivo hoy, pues, que no solamente es el viva y el gora San Fermín, sino que aquellos que nunca olvidarán ese momento impresionante del lanzamiento del cohete, también frente a San Fermín.
Oye, pues ahí tenemos, además vamos a tener una representación de los lanzadores del chupinazo y además un pañuelico especial.
Sí, un pañuelico muy especial, lógicamente, pues Osasuna lo ha hecho también este año. No sé si os ha gustado aquí que después de la Copa del Rey no pudo ser como nosotros hubiésemos querido, hubiesen venido pues a San Fermín. Pero bueno, hoy reunidos ahí en la Junta un poco y dije, oye, pues qué menos que darles un pañuelo de agradecimiento, de reconocimiento, de aplauso para el año que viene. Además, Europa nos vaya tan bien o mejor que este año.
Uh-huh. Oye, además un Osasuna que creo que transmite valores muy importantes a temporada porque han sabido ganar, han sabido perder y han sabido trabajar unidos, Javier.
Así es, y San Fermín precisamente es eso, nos aprende, nos enseña muy importante en las noches a ver la luz y en los días a ser fuertes, se gane o no se gane, y el valor del esfuerzo, del apremio, de la constancia, de la perseverancia, de la insistencia, etcétera, etcétera, es muy importante. Y Osasuna, por supuesto, encarna cosas como esas, muy importante, de verdad.
Oye, Javier, se agradece muchísimo el esfuerzo que se hace para que estas escalóricas sean todavía más especiales. Entiendo que lleva trabajo, pero es trabajo con cariño y con ilusión.
Ah, claro que sí, pero bueno, hay gente detrás, en guardia y en retaguardia, y sin esa gente, por supuesto, esto no se podría realizar. Y no olvidemos algo muy importante, que en la vida hay que buscar siempre mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y San Fermín, hay que reconocerlo, más allá incluso de una sensibilidad religiosa, es algo que nos une a mucha gente, incluso a no creyentes.
Oye, mira, es importante seguir uniendo. Javier Leoz, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y, como siempre, por ponernos siempre cerquita a San Fermín.
Bueno, hasta esta tarde a las 7:30.
Hasta luego.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido y es uno de los grandes chascos del gobierno de coalición, una auténtica chapuza jurídica, y es y será un lastre para el PSOE en plena campaña electoral. Hablamos de la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra de Igualdad, por Irene Montero. Fue avalada por el gobierno que preside Pedro Sánchez y reformada a la fuerza por el PSOE, que lidera Pedro Sánchez en contra de su socio Unidas Podemos. No quedaba otra. Ante el escándalo que supone ver más de 1.000 rebajas de condena de agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones. Lo que pasó es que al igualar los delitos de agresión y abuso sexual, las penas también se igualaron a la baja y los abogados comenzaron a pedir revisiones de condena. Los tribunales comenzaron entonces a aplicar un principio del derecho que se llama indubio pro reo, que consiste en que en caso de duda se aplica al condenado la legislación que le es más favorable. Y como había muchas dudas, la legislación más favorable era la ley del solo sí es sí, por eso se rebajaban las condenas hasta que la reforma volvió a endurecer las penas. ¿Y por qué hablamos hoy de esto? Pues porque este martes el Tribunal Supremo va a revisar a la vez 29 recursos sobre rebajas de pena. La intención es la de fijar un criterio único al que los jueces puedan agarrarse. Pero ¿para qué sirve que el Supremo unifique ahora el criterio si ya se ha modificado la ley? Pues lo vamos a explicar mirando el calendario. La ley del solo sí es sí, original, la de Irene Montero, estuvo vigente de abril a septiembre y todavía quedan recursos por resolverse, como los que estudia hoy el Supremo. Son recursos que se presentaron durante esos 8 meses de vigencia. Digamos que son los restos de toda la polémica y sobre los que el alto tribunal quiere establecer un único criterio. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, o que más vale tarde que nunca. Seguramente la doctrina que hoy marca el Supremo servirá para futuros casos, pero esto ya no le vale a las más de 1.000 víctimas de violencia sexual que han visto cómo sus agresores se han beneficiado de una chapuza legal. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, empezamos por una cifra llamativa. Casi 5.000 millones de euros son los que ha captado este martes la subasta de letras del Tesoro a 6 y 12 meses, con un interés superando el 3%, supone el máximo de la última década. Así que no es de extrañar el éxito que tienen este tipo de productos del Estado, porque ahora mismo ese interés no te lo da nadie para tus ahorros. Seguimos a vueltas con los pactos postelectorales a los que están abocadas varias comunidades autónomas tras las elecciones del 28 de mayo. Mientras que en Canarias hoy se podría escenificar el acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria para gobernar, en Cantabria el partido de Miguel Ángel Revilla confirma su intención de permitir un ejecutivo del PP en solitario, con lo que este, el PP, no dependería de Vox. Rusia y Ucrania, mientras tanto, se acusan mutuamente de destruir una presa próxima a la ciudad de Jersón. Los bombardeos han obligado a evacuar varios pueblos que han quedado completamente inundados por el agua de esa presa. Zelensky ha convocado convocado de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad. Podemos estar en Ucrania ante un problema bastante grave. Precisamente el presidente Zelensky ha recibido en Kiev al enviado del Papa, al cardenal Matteo Zuppi, con el que ha discutido en un encuentro cordial algunos puntos clave para avanzar en un diálogo estable. La misión del cardenal Zuppi, acompañado del nuncio apostólico en Kiev, continúa hoy con otros encuentros, al final de los cuales se comunicarán los resultados de la misión en Ucrania y los pasos que se van a dar en las próximas semanas. Y en esta semana de caridad, que culmina el domingo con el Corpus Christi, las diócesis españolas presentan las memorias de su trabajo con los más necesitados. En un mensaje para esa jornada, los obispos expresan su preocupación por las personas que no pueden acceder a una vivienda, los que sufren precariedad o exclusión social o viven en situaciones de irregularidad administrativa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Karim Benzema se despide del Real Madrid.
Acaba de hacerlo en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. Se marcha a Arabia Saudí después de 14 años y 25 títulos en una despedida sin preguntas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se le ha impuesto la insignia de oro y brillantes. Ha estado acompañado por algunos de sus compañeros como Nacho, Modric, Courtois o Lucas Vázquez. El presidente del Real Madrid ha destacado que no le pone un pero a esos 14 años y que se ha ganado el derecho a elegir. Por su parte, Benzema ha dado las gracias al presidente de ficharle, incluso ir a su casa con 21 años, ha reconocido que ha aprendido mucho al lado de Ancelotti, pero que era el momento de marcharse.
Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño porque tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad y lo he hecho con toda mi familia, pero siempre Madrid va a estar como mi familia. Y siempre voy a mirar los partidos de Madrid. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, 1, 2, 3, a la Madrid, le voy a decir otra vez, 1, 2, 3, a la Madrid.
Hoy ha anunciado Íñigo Martínez que deja el Athletic de Bilbao y apunta a fichar por el Barcelona. El Barça, que está jugando desde las 12:30 en Japón contra el Vissel Kobe, el equipo de Iniesta, gana por 2-0 con goles de Kessié y de Eric García. Y recuerden la cita esta tarde a las 8 en Roland Garros, partido de cuartos de final, Carlos Alcaraz contra el griego Stefanos Tsitsipas.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:06, sigues en Herrera en COPE, día, como sabes, 6 de junio, un día en el que te voy a contar un planazo que puedes hacer. ¿Sabes lo que es tener todo para poder pintar algo? Bueno, pues te lo voy a contar. Lo puedes encontrar en las tiendas de Vicarpin Pinturas. Y tranquilo, no te lo tienes que llevar todo. Siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Tú le dices qué es lo que quieres hacer, qué necesitas, y el profesional te va a decir el mejor producto, qué materiales necesitas y cómo aplicarlo. Por supuesto que todos los trabajadores de las tiendas y las tiendas Vicarpin cumplen con todas las normas de seguridad sanitaria. Vicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansuain, en la carretera de Ártica 40, frente a la fábrica de la seda Iber, y con apartamento además gratuito. Y también están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y con fácil aparcamiento. Y ahora en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Vicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Vuelve a lo grande Mini Music Fest en marcha, con Rock en Familia y su festival fin de curso. Ven a disfrutar con los mejores tributos a Fito y Fittipaldis, AC/DC y Queen, hinchables, pintacaras, gastro y mucho más. Diversión en familia asegurada. Sábado 17 de junio en la Ciudadela de Pamplona. Compra ya tus entradas en minimusic.es. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural de Navarra y Taroa y Ayuntamiento de Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Sección de caza aquí en COPE Navarra, dentro de este monográfico, dentro de volar que estamos haciendo. Saludamos a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas
Buenas tardes, Alberto.
Oye, mire, tenemos la suerte de poder hablar con un amante de la naturaleza, un amante de la caza y un amante de volar, en este caso, drones, que entiendo que te permiten disfrutar de la naturaleza y de la fauna de una manera diferente, ¿no?
Así es. Tenemos la posibilidad, efectivamente, de ver unas perspectivas que hasta ahora pues era muy complicado, con estas naves no tripuladas, los drones, que, bueno, los drones son unas naves que llevan, lo normal es que lleven cuatro motores, los hay de seis motores, con diferentes autonomías y diferentes usos. Uno, por lo menos, los que yo lo empleo, que lo empleo efectivamente, como has dicho en el enunciado, en el titular, lo utilizo pues para gozar, para algunos también trabajos, para ver la naturaleza desde otro punto de vista y ver tanto flora como fauna, desde incluso con las gafas de realidad, pues casi le podríamos decir realidad virtual, aunque no es eso, ¿no? Porque te digo esto porque la verdad es que es una maravilla cuando te ponen las gafas y vas, pues, por ejemplo, próximo a lo que es un bosque y vas viendo, pues, animales, pero también flores, también incluso setas, incluso, pues, lo que puede ser robles. Yo recuerdo de haber hecho un trabajo de los cazadores y pescadores de Tafalla, que tienen ahí un encinar precioso, y volar para demostrar de cómo estaba trabajado, pues la verdad es que fue una gozada. Fue un honor poder hacer ese tipo de trabajos y fue una gozada. El dron, la verdad es que nos va dando unas posibilidades impresionantes. Es una herramienta que a los profesionales, por ejemplo, a los ingenieros forestales, les da unos datos impresionantes. Pueden medir como el estado de las plantas, el crecimiento. Obviamente eso lo cogen en lo que son imágenes, vídeo, por ejemplo, o fotografía, vídeo pues en 4K, y que eso lo llevan luego al ordenador y a través de programas pues van haciendo y viendo muy, muy bien y con muchísima precisión ese tipo de trabajo. Claro, la verdad es que no solo es volar y ver y grabar, sino que también luego esa herramienta va al ingeniero, que debe de saber cómo utilizar, ¿no?, esas informaciones. Ten en cuenta que ya estamos a través de lo que son software, de los programas, que hacemos imágenes, vectorizamos y a partir de ahí lo podemos llevar pues a programas también pues en 3D, como puede ser el 3D Studio de Adobe o de Autodesk, mejor dicho, y bueno, pues con ello pues podemos hacer unas imágenes y unos trabajos increíbles. También podemos observar, obviamente, lo que es la fauna, podemos medir los icas, podemos ver las abundancias de los animales, podemos ver las densidades de esos jabalíes, podemos estar viendo los daños donde están haciendo, pues igual un maíz o otras plantaciones. Las posibilidades son increíbles. A mí la verdad es que me da muchísimas satisfacciones.
Uh-huh. José Ángel, ¿cómo empezaste? ¿O quién te introdujo en este mundo?
Bueno, pues estudiando ahí en el aeropuerto de Pamplona cuando estaban operativos para poder dar esos títulos y, bueno, pues a través de unos libros y unos conocimientos y luego unas clases prácticas que me dieron, pues yo creo que empecé ya en el 2015 o por ahí, puede ser, la fecha, o sea que ya llevo horas ya de vuelo, ¿no? Bastantes años. No, la verdad es que debido a mi trabajo o a mi puesto de presidente de la Federación Navarra de Caza, pues la verdad es que muchas veces no puedo hacerlo porque porque aunque verdaderamente es compatible muchas veces de lo que se persigue o de lo que se quiere uno hace los trabajos, la verdad es que me gustaría pues tener más tiempo como para disfrutar de los drones, ¿no? Drones que la verdad que hay unos drones que se están especializando cada vez para más, para que son como un kit que es para unos trabajos determinados, ¿no? Pues por ejemplo, pues el Phantom, tienes el Mavi, bueno, ya tienes multitud de marcas, ¿no? Uh-huh. Tienes también para hacer cine, ya han salido el mes pasado, sale pues uno, el Stein, bueno, otros también, pero que es de cine y está grabando a 8K con una cámara impresionante, y bueno, pues tiene una autonomía de vuelo de 30 minutos aproximadamente, y la calidad de grabación es impresionante, increíble, muy muy bueno, muy muy buena.
Oye, José Ángel, una imagen que tengas grabada de alguna que hayas conseguido a través del dron, alguna que digas, sí, es que esta es espectacular por el paisaje, por cómo cambian, no lo sé, una imagen que te encante.
Pues tengo espectacular algo que es imposible grabarlo de otra manera que no sea con dron. Pues por ejemplo tengo una butarda. Una butarda, tuve la suerte de hacer una grabación con una calidad increíble, y bueno, pues se le ve la belleza que tiene este animal, porque de verdad que el que la ve, y encima además la ve en el campo, te seduce, te deja cautivo de la belleza que tiene ese animal. Uh-huh. Esa, pues por ejemplo, la tengo en recuerdo, ha salido pues en varias publicaciones por ahí, que creo, a mí me parece, creo que es muy bonita, ¿no? Porque es que además pues sí, hace... Bueno. Ah, sí, hace unos movimientos y se le ve, y bueno, pero bueno, esta es una fotografía, por ejemplo. Sí que también la tengo obviamente en vídeo, ¿no? En 4K, y es de una elegancia increíble, de verdad, increíble.
Sí, qué bueno.
Lo guardo y lo miro y lo veo con muchísimo cariño. La verdad es que me da unas sensaciones increíbles ese tipo de fotografías. Sí.
Oye, José Ángel, y ya la última, cuéntanos, ya que estamos hablando de volar, cuéntanos algún dato curioso brevemente de alguna de las aves, porque bueno, podemos hablar de cosas absolutamente maravillosas.
Sí, pues por ejemplo hay los típicos, el otro día en el día de la caza, en Elizondo, por el propio pueblo, aquí, o sea, en Pamplona también las hay, pero en Elizondo el otro día estaban volando pues los milanos, tienes Milano Real, el Milano Negro, y es cómo están planeando, cómo planean, cómo van consiguiendo las térmicas, cómo van viendo y trabajando con lo que es el aire, cómo se preparan para atacar, coger su presa, aunque bueno, más bien el milano suele ser carroñero, ¿no? De lo que está por ahí, pues igual lo vemos también en los bordes de las carreteras donde ha habido accidentes de algunas especies, y bueno, de todas las maneras, si se observa de cómo van cogiendo las térmicas, de cómo planeas también, pues, francamente es una gozada. Pues ahí pues también se puede ver el ratonero común, de cómo se prepara, de cómo vuela con más ímpetu que el milano. No planea normalmente de esa manera, aunque sí que es cierto que en el estado de caza pues sí que también planea, ¿no? Pero este se va preparando pues para sus coger sus presas, que normalmente pues suelen ser pequeñas presas y suelen ser por ratones o sí, cosas de ese estilo. Luego tenemos pues lo que es en el mundo cinegético, la caza y seguir a la perdiz, donde tiene la clave y donde verdaderamente la gozas, o por lo menos a mí me parece, es cuando vuela. El vuelo que tiene este paria, un ave, pues viene a pesar, no sé si 500, 600 gramos, y que tiene unas alas cortitas, pero la profundidad y la fuerza que le da, el salto que se pega y la fuerza que le da las alas, batiéndolas con muchísima energía y conseguir unas velocidades de más de 80 kilómetros por hora, ya la verdad es que ya cuando te pase y ves eso ya no merece la pena el dispararle, es mejor verla, y eso verdaderamente los cazadores tenemos esa gran suerte de poder observar esa emblemática ave, ¿no? Aunque la verdad es que Navarra pues está pasando por unos momentos súper complicados pues, debido a muchísimos factores. Luego tenemos también la codorniz, ¿no? Que el vuelo también pues es más corto, es trocitos va saltando, pero bueno, también sus velocidades son bastante altas, no son obviamente los 80 kilómetros de la perdiz, pero bueno, se defiende sí. en lo que es el vuelo, y claro, y su forma de migrar, esta es una migratoria, pues sí que es cierto que lo hace a base también de conseguir, les van guiando el guión que le llamamos de codornices, y bueno, pues la verdad es que se han visto pues unos vuelos también siempre pues aprovechando los vientos. Mira de lo que cuentan que aquello del maná, ¿sabes? Parece que era una, pues eso, que era una nube increíble que estaba volando y que eran codornices. Eso es lo que cuentan, ¿no? Pero eso, quiero decirte que iban volando. Iban en bandas y volaban juntas. Y bueno, y la verdad es que, aunque nos parece que su vuelo es corto, cuando hacen migración se cuenta que efectivamente es muy largo. O sea, es que pasa el estrecho, ¿no? Va de España a África y va volando. O sea que
espectacular.
Espectacular. Es que los animales verdaderamente son espectaculares, como lo estás diciendo, Alberto.
José Ángel Ramírez, como siempre, muchísimas gracias por contarnos sobre drones y, por supuesto, por transmitirnos esa pasión por la naturaleza. Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente para ti y para tus oyentes, que cada día son más y mejores. Gracias a todos.
Abrazo.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Vuelve a lo grande Mini Music Fest en marcha, con Rock en Familia y su festival fin de curso. Ven a disfrutar con los mejores tributos a Fito y Fitipaldis, AC/DC y Queen, hinchables, pintacaras, gastro y mucho más. Diversión en familia asegurada. Sábado 17 de junio en la Ciudadela de Pamplona. Compra ya tus entradas en minimusic.es. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural de Navarra y Taroa y Ayuntamiento de Pamplona.
Y seguimos con este monográfico sobre volar. En esta ocasión no vamos a volar nosotros, sino que vamos a hacer volar un dron. Saludamos para ello al sargento Eduardo de Guardia Civil de Navarra. Sargento, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por invitarnos.
Estamos hablando de volar en aviones, de volar en avionetas, en helicópteros, en parapentes. Y en esta ocasión no vamos a ser nosotros quienes vamos a volar, pero sí que vamos a volar, en este caso, un dron. Si te parece, lo primero, como formas parte de Pegaso, de ese cuerpo, cuéntanos un poquito qué funciones y qué es.
Pues mira, la Guardia Civil detectó hace varios años que todo el tema de las aeronaves, ¿no? Nosotros controlábamos las aeronaves, pues que cometían un delito, que hacían algo malo, y dijeron, venga, vamos a crear 57 equipos Pegaso para que hubiera alguien que controlara previamente, ¿no? Pues para que tuviera un conocimiento de las aeronaves, de los aviones ultraligeros, de los drones, de absolutamente todo, pero desde un control previo, ¿no? Administrativo. Sí. Operativo en el terreno, no solamente cuando había un problema. Entonces se crearon estos 57 equipos Pegaso. Ya te digo que al principio, sobre todo, enfocados a la aviación deportiva, ligera, ultraligera, aeródromos, y luego ya vinieron los drones. Así que con eso ya tuvimos un crecimiento exponencial. Y ahora, la verdad, pues nos dedicamos fuertemente al tema de los drones porque, vamos, es un mundo en continuo despegue.
Ahora vamos a hablar de recomendaciones, vamos a hablar también de algo de la normativa, que a veces puede parecer molesta, pero que tiene un fin y además que cuando te lo explican es que es muy lógico que haya esa normativa detrás de esos drones. Voy por dos lados. Por un lado, Eduardo, volar un dron, entiendo que mola, que está guay. Claro, cuando ya te pones a nivel profesional, entiendo que es molar, pero hay cierta presión mayor, ¿no?
Evidentemente, y sobre todo, pues mira, ESA, que es la entidad española que se dedica al tema de toda la aviación, lo que ha detectado es que, evidentemente, ha regulado en función del riesgo. ¿Qué es más riesgo? Por ejemplo, cuanto sea más pesado un dron, tiene más riesgo. ¿Qué pasa? Pues que, aparte de que son más baratos y más manejables, más divertidos de manejar, los drones pequeños, por eso se suelen utilizar más para fines recreativos. Y luego ya cuando nos vamos a un dron más pesado, ya tenemos que cumplir muchos más requisitos. Primero, porque es mayor riesgo. Por ejemplo, sobrevolar personas que no sepan que tienen un dron encima. Pues tengo que tener mucha más precaución y tengo que tener más, por ejemplo, tengo que poner, puede ser un paracaídas, un protector de hélices, etcétera, etcétera. Pero por eso hay drones mucho más divertidos, como te decía, que son muy pequeñitos, pero pequeñitos no quiere decir que sean menos peligrosos, claro. Porque cogen unas grandes velocidades, puedes hacer muchas virguerías con ellos y oye, yo hoy voy a intentar darte unas pequeñas recomendaciones para volar con seguridad.
Sí, sí, oye, esas recomendaciones que ahora vamos a escuchar, y antes de eso, Eduardo, claro, con un dron es que podéis hacer un montón de cosas que antes eran muy complicadas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Javirada, ¿no? Que igual tú puedes estar con un dron viendo qué es lo que está pasando sin necesidad de tener un helicóptero, por ejemplo. O incluso, no sé si a la hora de alguien que está tratando de huir en un coche, claro, con el dron puedo por lo menos saber por dónde va, ¿no? No lo voy a poder detener, ¿verdad? Pero sí que puedes saber hacia dónde va, ¿no? De una manera muy sencilla.
Pues imagínate lo que has dicho. Para un control de una gran aglomeración de personas, yo puedo estar apoyando al dispositivo policial y le doy una visión desde un punto elevado 360, enfoco donde quiera el jefe de ese dispositivo y puede tener pues una mejor reacción, un mejor posicionamiento y punto de vista de todo lo que está pasando. Imagínate que antes necesitabas un piloto, un montón de mecánicos, un helicóptero, era mucho más complicado. Sin embargo, ahora mismo, con un pequeño equipo y con un dron, que no olvidemos que es mucho más barato que un helicóptero, pues te puede dar esas funciones e incluso te diría que alguna más, porque podemos, es un medio mucho más pequeño, puedes ir en zonas que igual un helicóptero antes le era más complicado.
Y con mayor riesgo.
Exactamente. Y tienes una mayor, como es un medio más pequeño, tienes una mayor agilidad, ¿no? Oye, ahora mismo tienes un dron y tienes varios pilotos. Igual estás volando varias horas. Antes con un helicóptero tiene que tener unos descansos, tiene que tener una seguridad, evidentemente. Pero ahora puedes tener con un mismo dron, puedes tener varios pilotos o puedes hacer varias. Es mucho más flexible.
Claro, y ese dron te permite tener, como decías, una visión, ¿verdad? Una vista de, oye, ¿qué está sucediendo? ¿O está todo tranquilo? O incluso, oye, mira, vete a mirar ahí qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Se veía antiguamente, mira, se ve en las Javiradas. Siempre las unidades especiales se ponen en lo alto del castillo. Lo hemos visto desde hace muchas ediciones de las Javiradas. Pues ahora mismo despliegas el dron y le das al jefe del dispositivo, que es el que tiene que tener conciencia de lo que está pasando para mayor seguridad, le das una visión en directo.
Qué bueno. Vamos con esas recomendaciones para quienes, bueno, usen ese dron. No sé si va más enfocado a nivel profesional o incluso a nivel diversión, ¿no?
Pues mira, lo voy a enfocar a nivel diversión, porque ciertamente a nivel profesional ya requiere una documentación.
Está todo ya muy regulado, ¿no?
Exactamente, muy técnica, manuales de operaciones, estudios aeronáuticos de seguridad, y nos pasaríamos, la entrevista se nos haría demasiado larga. Así que nada, mira, en primer momento lo que queremos es concienciar de seguridad. Yo creo que una de las primeras funciones que tiene Pegaso, esa concienciación de seguridad, esa función pedagógica, y es sobre todo que voy a volar el dron y no es... Tengo que prepararme, ¿vale? Yo recomiendo entrar en la página web de AESA. ¿Por qué? Pues porque ahí tengo mucha información. Debo saber qué dron quiero volar, ¿vale? Y en primer momento tres pequeños consejos, digamos un poquito más de normativa y luego ya operativos, ¿vale? Primero, tengo que registrarme en el 99% de los casos el dron que tengo en el momento en el que tiene cámara. Tengo que registrarme en la página web de AESA como operador de drones, ¿vale? Eso quiere decir que gratuitamente yo me registro y no tiene ninguna pega. Lo único que necesito es el certificado digital de firma electrónica. Necesito un seguro de responsabilidad civil, que no lo tengo que tener todo el año, porque muchas veces tengo un dron, lo uso dos veces al año, no me voy a sacar para todo el año. Pero en el momento de levantar el vuelo tiene que estar en vigor, ¿vale? Igual por un día, vale, unas horas. Hay muchas modalidades de seguros de responsabilidad civil. Y luego, dependiendo del dron que tenga, tengo que tener una titulación. Por ejemplo, si tengo menos de 250 gramos, mi dron tiene menos de 250 gramos, con que me familiarizara con el manual del dron, me valdría. Si ya voy subiendo un poquito más, hablamos de categoría abierta, la primera categoría, tampoco me voy a meter mucho ahí, tendría que tener una titulación que es teórica, que me saco gratis en la página web de AESA, ¿vale? La parte teórica es gratis en AESA y luego me tendría que hacer una formación autopráctica. Vale. Algo bastante sencillo y, sí, bueno, para tener esa conciencia de seguridad tengo antes que ver y también, claro, dónde quiero volar. Ahora los consejos prácticos. Y es, por ejemplo, hay una aplicación que es fundamental para cualquier piloto de drones, que es Drones en Aire o En Aire Drones. Yo pongo en Google Drones en Aire, cualquier buscador de internet, Drones en Aire, me sale una aplicación que me sale un mapita de España, me acerco donde yo quiero volar o a mi comunidad autónoma, mi provincia, lo que sea, y yo veo una serie de circulitos. Yo digo, yo quiero volar aquí, pincho, y me va a decir qué problemas hay ahí, porque puede haber un problema. Igual yo estoy tranquilamente y tengo un aeropuerto a 3 kilómetros y, oye, puede suponer un riesgo. ¿Qué recomiendo yo? Irme a zonas, primero, ver que es una zona donde puedo volar, y segundo, irme a lejos de infraestructuras, pues, por ejemplo, en el tema aéreo, ¿no? Puede haber una base, por ejemplo, como aquí en Agoncillo, cerca de Navarra, que es una base de helicópteros de maniobra, que si yo vuelo el dron ahí puede suponer un riesgo mayor.
Claro.
Por eso recomendamos ir a zonas que no tengan ninguna limitación, o, por ejemplo, un tema medioambiental. Aquí en Navarra hay una diversidad medioambiental enorme y puedo estar, yo no lo sé, y puedo estar volando al lado de donde haya nidos de aves protegidas. Así que yo lo puedo consultar todo eso ahí, y ese es el primer paso.
Vale.
Segundo paso, vuelo responsable, ¿vale? Y yo recomiendo irme a una zona aislada. Si yo quiero hacer... Porque al final lo bonito del dron no es levantarlo y tranquilito. No, lo bonito del dron es pues pilotar un poco, ¿no?
Sí.
Notar que yo le doy al mando hacia adelante y mira, que me coge velocidad, subo, bajo, piruetas, espirales, pues en una zona que no puedo poner en peligro a nadie. Que no haya gente que no participe en la operativa, porque, oye, pues el dron al final, cuanto más me divierta,
más
riesgo puedo generar, ¿vale? Y mucho más cuanto más pesado es. Por ejemplo, recomiendo, pues te vas al campo... Te vas a una zona aislada, el sembrado de trigo que está cortado para no hacer daños en el campo. Una zona aislada, ¿no? Campo, que tenemos mucho campo en Navarra. Venga, luego, lo que te decía, no molestar a nadie, parece una recomendación muy tonta, pero al final puedo estar eso, sobrevolando sobre gente que no está acostumbrada a eso y le supone una molestia, ¿no? Así que cuanto menos gente haya, mejor. Recomiendo no volar sobre edificios porque tiene otra serie de limitaciones. Y venga, hablamos que el 90% de los drones tienen una cámara.
Sí.
Así que, pues, lo que yo no fuera a hacer con mi móvil, si yo no me iba a levantar el móvil y grabar una piscina o grabar en la ventana de nadie, no lo voy a hacer
con el drone.
La huerta
del vecino.
La huerta del vecino.
A ver cómo tienen los tomates.
Exactamente, pues eso, hacer un uso responsable de esa cámara, ¿no? Protección de datos. Y en definitiva, pues ya ves, que intentar volar con seguridad, con cabeza. Así que yo creo que esos son los conceptos más básicos que puedo tener.
Yo para terminar, al final te pediré una anécdota, alguna vivencia así un poco graciosa que se pueda contar, pero antes, es verdad que hay mucha normativa con esto de los drones, ¿verdad? Hay lo que has dicho, ¿no? Todos los drones que sí, que a la cámara, y al principio igual alguien puede decir, joder, pues si esto, ¿no? Si es un juguete, hay que explicar claramente que no es un coche teledirigido, uno, porque tiene cámara, y dos, porque vuela y te puede caer encima de la cabeza, y luego que cuando uno escucha el por qué tiene toda esa normativa, es que es lógico, ¿no? Porque aeropuertos, edificios, zonas con muchísima gente, puedes hacer daño o puedes hacer cosas que no debes, ¿no?
Está claro, está claro. Te pongo el caso que has puesto del coche teledirigido. A nadie se le ocurriría estar haciendo piruetas con un teledirigido y saltando el coche por una rampa y pasándole a 20 centímetros de una persona. O por decir una persona que le pueda yo impactar. Y lo que pasa es que no nos damos cuenta que al final un dron va por el aire y al final, si le pasa algo técnicamente, que al final es una máquina, ¿no? Se puede caer encima de alguien.
O si no tienes mucha habilidad.
O si no tienes mucha habilidad, porque eso es otra cosa que cabría mencionar. Y esto es como andar en bicicleta o como tener carnet de coche. Yo me saco el carnet de coche con 18 años, 20 o 25, pero si me paso, tengo un manejo del coche tal, pero si me paso 2 años sin conducir, cuando vuelva a conducir, pues yo te pondría el caso, no voy a practicar metiéndome en el momento de atasco, en el centro de una gran ciudad. Lo haría, pues oye, intentaría coger otra vez el juego de embrague o las distancias del coche en un sitio pues que no pudiera generar peligro. Pues lo mismo con los drones. Por eso decimos los dos dedos de frente y un poquito volar con ese respeto a la seguridad y que, oye, que como, es como que se te caiga una piedra encima. Un dron, al final, es ese peso que hay ante encima. Hay que tener un poquito de cuidado.
Claro, es que puedes grabar cosas que no quieres, incluso involuntariamente. Hablo de la cámara, hablo del peso. Le puedes caer a una persona y hacerle muchísimo daño. Y no te cuento si vuelas en zonas de espacio aéreo, como se le mete el dron a un avión, es que la lías.
Está claro. Y aparte, siempre la aviación tripulada tenía el problema de las aves, ¿no? ¿Qué pasa? Que a igual peso, un dron tiene una batería de litio. Y bueno, se están haciendo ahora mismo un montón de estudios porque evidentemente antes el dron no era un problema porque había 4 drones. Pero ¿qué pasa? Ahora como hay mucho más, pues comparten espacio. Realmente no lo deberían compartir, ¿vale? Quitando las zonas de aproximación, porque los drones lo normal es que no pasen de 120 metros y la aviación ligera y ultraligera y, bueno, ya la aviación no deberían bajar de 500 pies, unos 150 metros. Pero bueno, el caso está en que pueden compartir en despegues y aterrizajes o, por ejemplo, con aviación, no aviación, perdón, sino con aviación deportiva, ¿no? Un parapente y tal. Imagínate lo que es encontrarte con un obstáculo que tiene una batería, que es lo que te iba a decir antes, que a igual peso que un pájaro, a un fuerte impacto puede incluso arder, explosionar o lo que sea. Así que imagínate pues encontrarte con un obstáculo en un momento que tú crees que es libre, que es, dices, vuelo, es la libertad de volar, ¿no? Porque estás en el aire y no tienes nada. Pero encontrarte un dron, pues no es... Para la aviación tripulada le tienen bastante miedo, la verdad.
Oye, y la última, ¿alguna anécdota curiosa?
Pues mira, anécdota como tal no te voy a contar. Lo que te voy a contar es el martirio que tienen los aeromodelistas. Yo siempre tenía al aeromodelista, imagínate, pues suele ser gente... hay mucha gente jubilada, con tiempo libre. Yo siempre les veía como el que le gustaba hacer una maqueta. Sí. Yo siempre veo esa maqueta de un velero o lo que sea, que es muy complicado, que la hacen ellos a mano, que le dedican gran cantidad de tiempo y luego iban y oye, llevaban el velero a un campo y lo volaban, ¿no? Un avión o hay aeromodelistas de todo tipo. ¿Qué pasa? Que antiguamente... No suponían ningún problema porque estaban en zonas muy aisladas, tal. ¿Qué pasa? Que con la anterior normativa que tuvimos en España, definieron dron o RPA, que lo definieron en su momento, como una aeronave no tripulada, controlada por control remoto, valga la redundancia, ¿no? Y ahí, en esa definición, entraron los aeromodelos. Y empezaron a tener que tener, por ejemplo, un aeromodelo a día de hoy, sí, tiene que tener tiene que estar registrado como un dron y tiene que tener un seguro de responsabilidad civil cuando vuela, a no ser que lo haga desde un campo, que tenga ya un seguro federativo, sí, o lo que sea. Y muchas veces vamos... Pues eso, vamos con ellos para pues esa conciencia de seguridad o esa función pedagógica y nos dice, jolín, es que llevo haciendo esto 30 años. Y le digo, Ya, pero es que desde hace poco tiempo han cambiado las normas y ahora somos los pesados que vamos a decir, oye, pero es que tiene usted que tener ese seguro, tiene que ponerle el código QR del registro, sí, del dron, etcétera, etcétera. Y ya te digo, más que anécdota es, oye, desde aquí un fuerte saludo a los aeromodelistas porque la normativa nueva de drones les ha fastidiado bastante, la verdad.
Sargento Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por explicarlo todo así de bien y así de claro.
Muchas gracias a ti, Alberto, por invitarnos.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
En Lanera Navarra te cuidamos por dentro y muy bien. Ya tenemos disponible la línea de primavera-verano de interiores, calcetines y pijamas.
Además, aprovecha el 15% de descuento comprando 3 unidades de la marca Punto Blanco. Pijamas, interiores y calcetines. Combínalos como quieras.
Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba.
Se puede. Solera en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar, seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948-36-5266 y solerencasa.es.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Novanor, Novanor.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 948-01-3761 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Y seguimos en COPE Navarra con este monográfico sobre volar. Y tenemos hoy aquí en el estudio de COPE Navarra a otro invitado. Se trata de Eduardo Paternain. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alberto.
Muy buenas. Oye, tenemos que hablar sobre esto de volarlo primero. Si no me equivoco, eres piloto privado y también de ultraligeros.
Correcto, así es, sí.
Cuéntanos un poquito qué es eso del ultraligero.
Vale, mira, normalmente es el inicio de cualquier piloto. Un piloto privado es, por decirlo así, el piloto de aviación general en sus inicios. Y el ULM, o ultraligero, es por donde casi todo el mundo suele empezar a volar. Se trata de aviones más ligeros que los de aviación general y con menos restricciones. La formación hoy en día ya casi se parece bastante, son muy parecidas, pero sí que es cierto que, bueno, para aviación general es un poquito más peleagudo el tema porque hay más restricciones de vuelo, como he dicho antes, y también los espacios aéreos son más... son más importantes y el cambio del vuelo de ultraligero es más abierto. A tener en cuenta que los aviones de ultraligeros, podemos hablar de aquellos aviones de tubo y tela antiguos, de bajo peso, monoplazas, sí, hasta los más modernos que hay ahora, biplazas, nunca pasarán de dos plazas, que ya casi parecen aviones de aviación general, ¿no?
Vámonos a ir hasta los inicios. Si no me equivoco, comenzaste hace 12 años. ¿Cómo fue?
Pues mira, fue casi por casualidad. Tenía la oficina enfrente del aeropuerto y estaba viendo todos los días volar aviones y decía, yo esto tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Desde pequeño esa cosa que te queda, que dices, podré ser piloto, pero todo el mundo te dice, qué hombre, tú no, tú no. Y finalmente me acerqué un día al Aeroclub de Navarra y me enganchó por banda César Sant Esteban y me dijo, pues venga, vamos a dar una vuelta, volamos y hasta hoy, sin parar.
¿Recuerdas tu primer vuelo?
Sí, claro. Vámonos, fue un vuelo entre la cosa de la incertidumbre, si eso te va a gustar o no, si vas a pasar miedo, si vas a saber volar, pero bueno, de la mano del instructor enseguida te das cuenta que la mitad del vuelo la está haciendo él, bueno, la mitad, el 90% lo está haciendo él y estás disfrutando de estar ahí arriba, algo, bueno, cuando bajas crees que lo has hecho tú todo, ¿eh?
¿Y la primera vez que volaste solo?
Oh, es el mejor día. Ese es el mejor día de la historia del vuelo de cada piloto. Se baja él, en este caso fue con Carlos Eugui, se bajó del avión y me dijo, ala, vete y vuelve luego y me cuentas. y eso en tierra, claro. Y nada, salí a volar, no sabía ni a dónde ir, qué hacer. El caso es que estaba solo, sin las instrucciones del instructor y sin su apoyo. Ese apoyo que aunque no hable, sabes que está ahí. Fue apasionante. Total, que me fui a volar cerca de donde está mi casa y volví enseguida. Y bueno, muy, muy contento, muy orgulloso. Muy bien.
¿Y qué formación tuviste?
Bueno, pues...
Y has tenido, porque claro, ya no solo como piloto, sino también para volar esos ultraligeros.
Correcto. Mira, mi caso es un poco... No es lo normal. Como he dicho antes, lo normal sería que un piloto empiece por ULM y después pase a aviación general. Yo empecé directamente en aviación general. Y la formación, pues, vienen a ser entre 9-10 meses. En aviación general hay que cumplir unas horas, 45 creo que entonces eran, ahora igual quizás son más, y luego tienes 9 o 10 asignaturas teóricas de las que te examinas en Madrid. Bueno, una vez terminada esta formación, que se complementa con un vuelo solo de tres aeropuertos, lo que se le llama un triangular, y ya cuando has terminado, pues parece que ya eres piloto. Pero la formación es continua. Llevo 12 años y todavía aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pasé al ULM. ¿Por qué pasas al ULM? Porque resulta que al ser menos restrictivo y en las competiciones vuelas con aviones más ligeros, pues saqué la licencia de ULM. Y hoy en día también saqué la de CRI, que sería instructor para los que ya son pilotos. Y seguimos formándonos. Esto es un no terminar.
Oye, ¿se te ve que te apasiona?
Sí, sí, sí. Esto empecé como una cosita de, bueno, volar debe ser muy divertido, es como un reto, pero una vez que entras el gusanillo ya no para. Es igual que la competición. La competición tiene algo que ya no es solo competir contra los demás, sino contra ti mismo.
Ahora hablamos de la competición. Última sobre volar, así un poco genérico. No sé si tienes algún consejo, alguna frase para cuando se monta alguien y va un poco nervioso, ¿verdad? Para tranquilizarle. No sé si tienes algún truquito.
Bueno, el miedo a volar se asocia casi siempre en la desconfianza del qué hará el que pilota, ¿no? Yo he volado en vuelos regulares con gente que ya está nerviosa antes de montarse, porque encomienda su alma al piloto, ¿no? No va a llevar el avión. Para esto es muy bueno hacer estos vuelos de iniciación que hay en el Real Aeroclub de Navarra o en Lumbier, hay también en Tudela, en Aguasalada, en Sesma también hay vuelos de este tipo, en los que, bueno, tú te montas con el piloto, ves lo que está haciendo y te deja volar a ti un poquito, un poco los mandos, para que tú sientas que es el avión, que es volar. Hay gente que entra con la gota gorda sudando al montarse, pero se baja muy contento y con ganas de volver, ¿no? Esto es una cosa, como todo, hay que probarlo.
Voy a tener que hacerlo al final porque me estoy diciendo todos sí. Que eso hay que hacerlo. Oye, hablamos de competición, cuéntanos un poco qué es lo que haces. Incluso, oye, creo que nuestra comunidad en esto de la competición podemos tener la cabeza bien alta.
Sí, correcto. Mira, la competición... Y hablo de vuelo a motor, ¿eh? No me meto en vuelo libre ni en vuelo a vela. La competición tiene dos ramas. Una, la que sería con aviación general, donde está los rallies aéreos, el Air Navigation Race o el ANR, y luego, por supuestísimo, la competición del vuelo acrobático.
Entrevista ahora completa en cope.es/Pamplona. Unos consejos y continuamos.
En la residencia Idea Videalde sabemos que lo esencial es invisible a los ojos.
Por eso, en nuestro hogar, además de las mejores instalaciones para los cuidados y la atención especializada, ofrecemos una atención espiritual con misa diaria. Llame y pida cita para conocernos.
848-463393.
Residencia Videalde, un hogar junto al camino.
848-463393. ¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Centro Ortopédico Piñeiro se ha trasladado a Navarro Villoslada número 15. Con los mismos servicios en ortopedia y mobiliario, sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, taller propio para plantillas a medida y el calzado más cómodo de primavera. Ortopédico, pies delicados, extra ancho, pie diabético, a medida y también para caballero y para el trabajo. Centro Ortopédico Piñeiro en Navarro Villoslada 15, en la misma calle de siempre, ahora en el número 15.
Dime un número que acabe en 5, verás qué risa.
Pues 15.
Ya me ha jorobado la rima.
25. Chill Out Sofás cumple 25 años y rima con grandes ofertas en sofás, butacas, sofás cama, colchones. Ya va siendo hora de cambiar el sofá. Va siendo hora de Chill Out Sofás.
¿Y qué rima con 25?
Chill Out Sofás, chico. Chill Out Sofás.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y a esta hora le recordamos que hoy es un buen día, hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone facilísimo, es muy cómodo, pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Llegamos así a las 13 y 50 minutos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Un saludo de Alberto Sanz y ahora les preguntamos si quieren disfrutar de un fin de semana de deporte femenino. El Tour Universo Mujer de Iberdrola llega a Pamplona. Este fin de semana en la Plaza del Castillo podrás probar y practicar hasta 32 deportes diferentes. El sábado 10... de 11 a 2 y de 5 a 9 de la tarde y la mañana del domingo 11, de 11 de la mañana a 2 del mediodía. También podrás participar el domingo en la carrera Pamplona en Marcha contra el Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, 5 kilómetros por el centro de la ciudad con salida en la Ciudadela a las 11. Y si vienes a los puntos de Iberdrola en la avenida Ballena 40, en la calle Castillo de Maya 45 o García Ximénez 4, te regalamos dos inscripciones. Hasta el viernes a las 14:30 horas. Tienes toda la información en touruniversomujer.es. Ven y disfruta del Tour Universo Mujer de Pamplona. Y ahora Andrea Delgado nos acerca una entrevista. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy vamos a irnos hasta la Asociación Magale, la Asociación de Familias de Acogida de Navarra, que reivindica la necesidad de aumentar los profesionales que se dedican a la atención de los casos más graves de desprotección de la infancia en Navarra. Y es que, bueno, pues cuentan la situación que están viviendo por, digamos, la falta de personal o la falta, al final, de personas que puedan atenderlos y también en los plazos, ¿no? Para explicárnoslo mejor, la presidenta de la asociación, Elena Escalada, ya nos escucha. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hacíais ese anuncio, digamos, mandabais esa nota en la que, bueno, pues pedís sobre todo aumentar los profesionales porque, yo lo voy a explicar muy rápido, pero tú me lo explicas mejor, porque faltan profesionales que, digamos, al final tengan un seguimiento de esos casos y de esta manera lo que pasa es que se retrasa el hecho de que esos niños desprotegidos, bueno, pues al final entren en el sistema, salgan o estén protegidos.
Así es. Hay un esfuerzo grandísimo en Navarra desde hace unos años en la prevención, ¿no? Que es lo que cada niño necesita, ¿verdad? La prevención de las situaciones de desprotección. Entonces hay un montón de profesionales en servicios sociales de base, en los EAIAS, que se llaman, ¿no? Los equipos de atención a la infancia y a la adolescencia, que detectan los casos, que acompañan a las familias, que intentan capacitarles, ¿verdad?, para atender a los menores de edad lo mejor posible, pero cuando se detecta y cuando ya se como que se acaban los recursos o no terminan de mejorar los cuidados, pues se avisa, ¿no? Se avisa al Servicio de Familia y Infancia del Gobierno de Navarra, que tiene como dos bloques, ¿no? Uno que es de valoración del caso, de los casos ya, como te he dicho, pues bien estudiados y bien trabajados, y después también el servicio de guarda. Son dos servicios que están infradotados de personal, ¿no? Sobre todo con el esfuerzo que se hace en prevenir, pues también hay más niños en los que se detecta, ¿no? La desprotección. Entonces, tiene que aumentar el equipo de profesionales de lo público, ¿no? Para poder atender bien los casos.
Porque, claro, lo que pasa al final es, como bien dices, se previene mucho, de manera que se detectan los casos, y hay falta de personal en dos aspectos. Uno, en valorar los casos, digamos, para que el niño tenga que pasar a otra situación o se le derive al sistema o etcétera, y segundo, ¿dónde mandar a ese niño una vez se ha valorado?
Fíjate, por ley, cada niño lo que tiene que hacer es quedarse en su familia o volver a su familia, ¿no? Si ha habido un caso de desprotección, hay que sacarles del núcleo familiar, pero intentar la vuelta cuanto antes, ¿no? Porque eso es lo mejor para el niño en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, para hacer ese esfuerzo de vuelta al hogar, pues imagínate, yo que trabajo en salud, pues yo lo comparo con como una UCI, ¿no? Si alguien viene con un infarto, vamos, va a tener allá muchísimos profesionales y lo va a necesitar así, porque si no, un mal asunto. Pues un niño en el que se ha declarado un desamparo necesita esa familia de origen, no los progenitores, que van a seguir siendo progenitores del niño para siempre.
Claro.
Necesitan un apoyo y una vigilancia también, ¿no? Los niños también necesitan comprender qué está pasando, y también si llega el caso de ir a familia, ¿no?
De acogida.
A familia de acogida o a centro, pues también un apoyo y que estemos lo más capacitados posible, tanto, ¿no? Y que haya la coordinación y la toma de decisiones, ¿no? Porque aunque haya entidades concertadas, ¿no? Entidades sociales que apoyan al Gobierno de Navarra en estas funciones, las decisiones las sigue tomando pues el profesional, ¿no? Y más vale, porque no son decisiones nada fáciles de tomar.
Claro.
Y para un niño es que el paso del tiempo no es lo mismo que para un adulto. Para nosotros 6 meses pues no es mucho. Para un niño de 6 meses a 1 año de vida,
claro,
pues es que el vínculo que se... O sea, eso no sé cómo decir, confecciona tu personalidad, tu carácter, tu vínculo, ¿no? Tu sentido del mundo también. Entonces es importantísimo, y de hecho la ley es tajante en cuanto a los plazos, ¿no? Que hay que intentar hacerlo lo más rápido posible, que hacerlo muy bien a destiempo es hacerlo mal.
Claro, me contaban antes, por ejemplo, una compañera tuya que, por ejemplo, por dar algún dato, ¿no? En este momento se sabe que, por ejemplo, hay 4 niños que están en observación desde septiembre el caso, que se tendría que haber resuelto en menos de 4 meses, y sigue el proceso porque no hay personal para, digamos, terminarlo.
Para agilizar, van. Aparte, entiende que las situaciones de infancia con un niño de 3 años, por ejemplo, ¿no? Que está en situación de desprotección es como una alarma grande, ¿no? Entonces van a apagar incendios, vamos a decir, ¿no? En vez de hacer la prevención o tratar el caso con la tranquilidad y la mesura que necesita, ¿no? Entonces sí, está habiendo casos, pues eso, de niños menores de 6 años que por ley no tendrían ni que estar en acogimiento residencial, ¿no? Ni en el centro de observación y acogida, sino que tendrían que ir a familias. Por supuesto, la sección de valoración es esto, ¿no? Y la sección de guarda, que es la que nos acompaña a las familias de acogida, la que atiende a los niños tutelados por el Gobierno de Navarra, está en la misma situación. Entonces, tampoco puedo hacer ese trabajo de acompañarnos y de buscar ni siquiera buscar a familias de acogida, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola, que llevamos años también reivindicando desde Magale, y que ahora, pues, por una parte, pues lo que queremos hacer, pues, altavoz de ellos, ¿no? Porque también los técnicos van viendo el desgaste que supone y las consecuencias para los niños y niñas navarras.
Claro. Y preguntamos, ¿cuál es la solución? Claro, la solución al final entiendo que son más recursos.
Sí, más personal, más personal, sí, sí. Están uh-huh. bien organizados, o sea, está las... No, porque ha aumentado muchísimo los casos, ¿no? Porque hay más detección también. También es bonito ver que hay un montón de casos que vuelven con la familia de origen también, ¿no? Que se detectan muchos casos, pero no por eso se aumenta la guarda, sino que también vuelven a la familia de origen. O sea, que lo que se está haciendo bien, pero es que no se llega a todo, ¿no? Y son situaciones... pues de niños de navarros que están con maltrato reconocido y que están en sus casas, ¿no? Sin salir, y es un dato llamativo.
Sí, que tendríamos los dos puntos. Niños que sabemos que están en maltrato, que no salen de ahí, y niños que podrían quizás haber vuelto y todavía no han vuelto por la lentitud del sistema.
Eso es, sí, sí. Y que los plazos en los niños es una cosa, vamos, que como sociedad tendríamos que mirar mucho, ¿no? Que después hay consecuencias que de las que no queremos mirar, ¿no? Hace falta que todo el mundo que atienda a la infancia esté bien preparado en el buen trato, ¿no? Y bien capacitado para atenderles. Eso hace falta.
Pues Elena, muchísimas gracias. Seguiremos de cerca el caso porque, como bien dices, además cuando atañe a los más pequeños, yo creo que tenemos que poner un plus de voluntad para solucionarlo.
Así es. Gracias. Gracias por ser Altavoz también.
Un saludo.
Oye, ¿tienes todo preparado para estos Sanfermines?
No, a mí me falta la nueva faja con cremallera. Tiene dos bolsillos para guardar el móvil, las llaves, las tarjetas, el dinero.
Oye, qué idea más buena. ¿Dónde la puedo comprar?
En Aglaya Creativos. Pásate por la calle Mayor 10 de Pamplona. Tienen un montón de complementos originales para estos Sanfermines. Te vas a sorprender.
Ahora sí estamos preparadas para la fiesta.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Se ha realizado esta mañana la rueda de prensa de Braulio Vázquez, el director deportivo del Club Atlético Osasuna, que ha repasado la actualidad del conjunto rojillo. Entre otras muchas cosas, ha dicho Braulio que le han ofrecido a Ariadne la renovación, que Abde lo ve muy difícil que siga o que tienen mucha ilusión en la próxima temporada. Veremos cómo va el mercado de fichajes de este verano y si los titulares se pueden quedar. Siguen en Mediodía COPE.